Antes de iniciar esta segunda clase, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para almacenar la información espiritual, podemos crecer espiritualmente. La Biblia tiene dos capas, una capa natural, la capa espiritual es para los hijos de Dios. Por eso es que necesitamos hacer uno Juan, versículo 9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En ese momento estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender todo el consejo espiritual. Causa crecimiento espiritual, activamos la parte del coeficiente intelectual espiritual. El Espíritu Santo hace todas estas cosas entendibles para nosotros y podemos crecer con su palabra. Un minutito para hacer eso e iniciamos. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te damos las gracias porque tú enseñaste en la eternidad pasada. Sabías que íbamos a estar aquí en estos momentos haciendo tu voluntad, creciendo espiritualmente. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete para hacer uso de esta información en nuestra vida diaria, para implementar la información que tenemos para la máxima producción espiritual de las obras que tú preparaste de antemano para que anduviéramos en él. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos con el estudio de Apocalipsis y nos estamos dando cuenta de cómo es que Dios ve este asunto del pecado. No ve, no guiña el ojo a los pecadores. Simplemente por el hecho que te puedes confesar para reingresar a la comunión. No es que nos está dando un pase libre para que podamos hacer lo que queramos. Esa es la manera que muchas personas lo ven, porque no conocen la gracia. La política divina es la gracia. Él con nosotros actúa en la gracia. En el Antiguo Testamento vemos que la gracia de Dios se ve todavía, pero estamos viendo cómo Él enseña al pueblo de Israel a través de la ley su pecaminosidad, cuál es el pago y los estragos que causa la nuestra vida. Él demuestra con estas historias que vemos en el Antiguo Testamento lo serio que toma el pecado aún en la gracia. Porque sabe que debido al pecado tiene que enviar a su hijo para morir en la cruz. Las consecuencias no terminan en el capítulo 25, con el asunto de este señor Balaam, donde Dios tiene que castigar a Israel por su extravío. Ahí no termina la justicia de Dios. La otra parte tiene que ver con los madianitas. En el capítulo 31 le dice a Moisés que prepare las tropas porque van a ir a la guerra contra los madianitas. En el versículo 7, cogen 1,000 hombres de cada tribu, tienen 12,000 soldados que van a la guerra y las órdenes eran de matar a todo el mundo. Mataron a todos los varones madianitas. Y después en el versículo 8 nos deja saber que mataron a los reyes de Madián y nos da un listado de sus nombres, 5 reyes en total. Y en ese listado también nos da el nombre de Balaam, el profeta que causó el extravío. Estaba al servicio de los reyes de Madián como consejero, disfrutando del dinero que había ganado. Tenía todo, pero le tocó la guerra porque él manda el ejército. Después de eso, los judíos se llevaron a todas las mujeres cautivas y es ahí donde de nuevo se comprometen con el mundo. La orden que había recibido era de matar a hombres, mujeres y niños. Hoy en día lo ves como algo bárbaro, pero eso era lo que Dios quería que ellos hicieran. En Números 31:9, los hijos de Israel se llevaron cautivas a las mujeres madianitas con sus niños y les arrebataron todas sus bestias, ganados y una gran cantidad de bienes materiales. Pues reciben la orden de matar a todos los niños varones y a todas las mujeres que habían tenido relaciones sexuales con hombres. Las únicas mujeres que se salvaron fueron las que no habían tenido relaciones sexuales y por lo general eran las jovencitas. Para nosotros hoy en día parece bárbaro. Y a los liberales les fascina distorsionar todo ese concepto, pero lo que Dios demuestra con estos eventos en Israel es lo serio que es el pecado y las consecuencias que trae. Esto fue una artimaña tremenda de Satanás para, como usted, destruir al pueblo de Israel, básicamente. Es una lección que Israel nunca olvidaría y establece un patrón del pecado que se repite a través de las edades. Y me refiero a que se comprometían con el punto de vista humano. Nosotros, como hijos de Dios, no podemos comprometernos con el punto de vista humano. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. De nuevo, estamos siendo separados para reinar con el Todopoderoso. ¿Qué le debemos al mundo? El Evangelio. El mundo son los incrédulos. Cuando hacemos caso, nos va súper bien porque todas las órdenes que Dios nos da a nosotros no es para nuestra paz y nuestra tranquilidad. Pero puedes dormir tranquilo, puedes dormir feliz. En Apocalipsis 2:14 nos deja saber: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Ahora, quiero que vean la palabra tropiezo en el griego, escándalo, te viene la palabra escándalo. se utiliza figurativamente como una tentación a pecar. Tiene dos clases de connotaciones. La figurativa es tentación a pecar. Físicamente es la parte de la trampa que hace caer, el palo que sostiene la trampa, que una vez quitado lo activa, lo que causa que una persona peque, que la haga caer. Si les pongo una trampa, ¿ustedes alguna vez han cazado algún pajarito? O sea, una malla, ¿verdad? Esta caja la levantas, le pones al piste, le pones un palo aquí. Aquí está la caja levantada ahora. Cuando vienen los pajaritos a comer ahí, jalas el palo, cae la trampa y atrapaste al animalito. Scandalon es el palito que hace que la trampa caiga. Entonces, fíjense qué interesante es todo esto. Lo que causa que una persona peque o que la haga caer. Las hermosas mujeres moabitas y madianitas eran la carnada en la trampa de la idolatría. Eso es lo que ellos tenían. Entonces había una alianza entre los moabitas y los madianitas para tratar de evitar lo que ellos percibían como un atentado por parte de los judíos a quitarles las tierras. La trampa ya había sido armada y esta incluía la inmoralidad sexual. La caída es la asimilación del pensamiento del culto fálico de la fertilidad. Ya ustedes saben lo que es el falo, el miembro sexual masculino. El culto fálico era la adoración a esta clase de actividad. Así era que lo conocían. Ellos practicaban estas cosas para que hubiera fertilidad en la tierra, que hubieran cosechas grandes, que hubiera lluvia en los tiempos tempranos y en los tiempos tardíos, que se bendiciera la semilla y que eso creciera a toda velocidad. De eso se trataba en esta clase de culto. ¿Cuál es la contraparte hoy en día del culto fálico en los Estados Unidos? El sentimiento atrás de esto es que de alguna forma u otra nosotros como seres humanos tenemos que tener cierto vínculo con los dioses y diosas para hacer que la tierra sea fértil y que vengan las lluvias tempranas y tardías y que la tierra produzca una abundante cosecha. Ellos pensaban que si de alguna forma entraban en estas relaciones sexuales, producían la fertilidad en la agricultura. Remóntense a los tiempos de eso, la economía era agricultural. Ahí no había manufactura, todo estaba basado en lo que se plantaba y lo que se comía. Los animales de carga, las vacas, los terneros, las ovejas, etc. Estaban buscando la prosperidad a través de esos cultos. En el éxito en su trabajo, en su carrera, y tratan de alguna manera de hacer cosas para manipular a los dioses a darles prosperidad. ¿Tenemos algo parecido hoy en día? Sí, tenemos algo muy parecido hoy en el día que vivimos. Solo tienen que ver a los letreros de las carreteras donde se anuncia el evangelio de la prosperidad. Para nosotros, dentro de la iglesia, somos el pueblo de Dios. En esa época era el pueblo judío, con un área territorial específica. Hoy el pueblo de Dios son todas las personas que creen en el Señor Jesucristo, no importan en qué territorio se encuentren en la faz de la tierra. El pueblo de Dios son los escogidos en Cristo. Para nosotros también está este evangelio de prosperidad. Esa es una versión moderna de los cultos antiguos de la fertilidad. El pensamiento atrás de todo eso es que tú puedes hacer algo a través de tus oraciones, de tus obras, de la observación de ciertas reglas, como nombrarlo y reclamarlo. Reclámalo al Señor y Él te lo hará. O haciendo una declaración positiva, que sí se puede. O plantando una semilla. Hay muchas iglesias que utilizan eso. Se le conoce como la doctrina de la semilla de la fe. De los reavivamientos de las lluvias tardías, proviene de los años 40 y 50, esto viene del famoso orador Oral Roberts o de Ken Hagen, y es una de las herejías más perniciosas enseñadas hoy en día. Tú le das 10% a Dios, esa es la semilla de tu fe. Tú pones una semilla, la semilla crece, va a dar 100 veces más. Eso es una mentira perniciosa y hereje que echa abajo la gracia de Dios, porque es lo que tú vas a hacer para que Dios te bendiga. Si tú no conoces a Dios, si tú no crees en Dios, si tú no creces en el conocimiento pleno del Hijo de Dios, Dios no te va a bendecir porque tú no vas a implementar las cosas de Dios, te va a implementar las cosas tuyas. Eso simplemente es el incremento de la riqueza de los que la proponen. Eso les llega el dinero porque están engañando al pueblo de Dios, están esquilmando a las ovejas y ellos se hacen ricos. Y por otro lado, al pueblo de Dios lo descarrilan porque muchas de las personas que hacen eso se dan cuenta al final de que no eran bendecidos y que terminaron en la ruina. No había ninguna prosperidad, o sea, no hubo la mano de Dios que te estuviera bendiciendo. Se van del evangelio, espantan, ahuyentan a las ovejas. Algunas se quedan, aunque no se dan cuenta de lo que está pasando. Esas son las que sirven, pero las otras que se dispersaron, sí, pues es de las personas que están proponiendo eso son las que se llenan de riqueza. Es una herejía, pero el pueblo sí lo mismo que hizo Balán por el dinero, al pueblo lo lleva para un lado donde no es. A las ovejas de Dios las esquilan. Lo mismo vemos sucediendo en Pérgamo. Ese libertinaje es la distorsión total de la gracia. Y ese es el motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo hace el tema del asunto. Al integrarse, la iglesia de Pérgamo está destruyendo el concepto de la gracia. Y, a la final, eso es precisamente lo que se está implicando al comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a la inmoralidad sexual, porque todo esto estaba incorporado a los ritos de la fertilidad, de las prácticas idolátricas de la sociedad de Pérgamo, que se presenta con máscaras diferentes, pero el atentado de Satanás es el mismo, de destruir la gracia de Dios. Nosotros estamos a la gracia, todo lo que tenemos porque Dios nos lo da a nosotros, no por lo que nosotros hacemos. Él lo que quiere es que crezcamos para que Dios pueda bendecirnos. ¿Cómo nos bendice? Con su palabra. La palabra de Dios te va a enderezar. Vas a ver las cosas clarísimas. Las trampas no las vas a ver. Lo que vas a ver es que la emoción se comienza a disiparte si está en contra de la palabra de Dios. No es malo tener emoción, siempre y cuando esté ligada a la verdad. Tú las cosas las tienes que hacer con el conocimiento de Dios. Mientras más conocimiento de Dios, todas las cosas comienzan a salir bien. ¿Para quién? Para los que lo aman. Y el que lo ama quiere conocer. No vas a amar a alguien que no conoce. No puedes, si no conoce, no sabe de qué se trata. Pero cuando comiences a conocer a Dios, lo vas a amar. Vas a tener un amor extraordinario por el Todopoderoso. Ese libertinaje también caracteriza las actividades de los nicolaitas. Porque estamos viendo que hay dos. Poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes lo que retiene la doctrina de los nicolaitas. Ya hemos visto que estas doctrinas de los nicolaitas eran similares a este asunto que hacían los hijos de Israel cuando se entraban a la fornicación, lo cual hacían también los de la iglesia de Pérgamo. Recuérdense que estas iglesias son parte de la manera de operar las iglesias de hoy en día. Tenemos que saber exactamente de qué se trata para que no entremos en esa clase de actitud. La conclusión a esta condenación es que ellos habían distorsionado y pervertido la gracia de Dios para justificar esas actividades pecaminosas con las cuales se asimilaban a la cultura pagana que tenía el punto de vista humano, para de esa forma disminuir las diferencias, el contraste de las enseñanzas entre el punto de vista bíblico y las enseñanzas del punto de vista pagano. Había algo que los estaba diluyendo a ellos de la verdad. Estaba causando que no se separaran para la gloria de Cristo. Si nosotros nos separamos para la gloria de Cristo, Él, que es la cabeza, nos dirige a nosotros y vamos a ser bendecidos por la palabra de Dios, no por lo que tú haces o porque lo das a Dios. Cuando tú comienzas a hacer las cosas de Dios basadas en la palabra de Dios, simplemente para ti es un privilegio extraordinario que Dios esté usando a ti o que tú hagas algo para Dios, no que lo haces para que Él te bendiga. Es un privilegio que te permite a ti hacerlo para su gloria y su honra. Es otra onda, es otra cosa completamente diferente. Y eso es lo que nosotros buscamos. Ese amor va a incrementar y lo vas a hacer por amor, porque lo amas, porque amas a tu Señor, y lo que Él quiera, y a lo que Él diga, y a la hora que Él lo diga. Aquí lo que estamos viendo es que ellos hacían estas cosas para asimilar la cultura pagana que tenía el punto de vista humano, para disminuir las diferencias. En contraste de las enseñanzas que existen entre el punto de vista bíblico y las enseñanzas del punto de vista pagano. ¿Se recuerdan ustedes del concepto hegeliano de Hegel, del famoso alemán, de la dialéctica, el consenso? Eso es lo que se está utilizando en la Casa Blanca hoy en día, el consenso que todos nos tenemos que llevar, que tú no puedes ver a una persona con malos ojos, que si es homosexual tienes que admitirlo, que si no es, tienes que admitir todo. Tiene que ver con el hecho que no solamente lo admites, sino lo abrazas, que ya es parte tuya. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no podemos entrar en eso, ni nos podemos poner a darle el visto bueno a esas cosas. Eso no es bíblico. Nosotros no admitimos eso, básicamente. ¿Odiamos a la persona que lo hace? De ninguna manera. Nosotros no odiamos a nadie. Amamos a todas las personas. Simplemente estamos en total desacuerdo con sus prácticas, que es otra cosa diferente. Pero hoy en día vemos que ese consenso es lo que buscaban. Todo esto propuesto por Satanás, porque de esa manera diluye la pureza de la doctrina de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos para que no caigamos como presas fáciles en ese error. Hoy en día encontramos la misma clase de presión en la iglesia. Como creyentes estamos bajo presión de comprometernos con el mundo que nos rodea para no sobresalir por nuestro comportamiento. Es más, a nosotros hoy en día nos tildan como personas de odio. Tenemos odio para las demás personas. Están proponiendo leyes que son leyes contra el odio. Van contra nosotros, para de esa forma no tener que lidiar con las presiones y lidiar del mundo pagano que nos rodea. No podemos comprometernos. Tenemos que pararnos firmes en la palabra de Dios. Lo que tenemos que entender entonces es que estas personas vivían en un ambiente medio hostil, donde había un antagonismo abierto hacia los cristianos, mayor que en las otras iglesias. Y eso se debía que era el centro de oración al César, les habían dado grandes privilegios. O sea, ellos tenían la oración y además de eso tenían los cultos paganos que se han acabado en la Acrópolis. Y la mayor parte de las personas participaban. No solamente podías ir a fornicar, sino lo hacías en el nombre de Dios. Eso sí, se llenaban así las iglesias. Pérgamo era un centro de adoración a cultos fálicos y la presión que ellos sentían era para integrarse a esa clase de actividad. Y la presión era fantástica. Por dentro y por fuera. Por fuera la presión de las personas. Por dentro, pues cuando la naturaleza pecaminosa y cuando la carne se llenaba la represa, qué más fácil que ir a templo a adorar. problema era que ellos participaban en las actividades del templo pagano, en los banquetes que tomaban lugar en el templo, y también participaban en la prostitución ritual que caracterizaban las diferentes religiones de fertilidad que dominaban en Grecia. Ellos habían adoptado esa actitud antinomia. Antinomia es en contra de la ley de Dios, que todo está bien, que hay que relajarse, que vamos a tener una actitud de gracia hacia esa actitud que tienen ellos, y Dios nos trata con gracia debido a que Jesucristo pagó la pena del pecado. Dios no va a pasar por alto el pecado. Las consecuencias del pecado te arruinan. Eso es lo que pasa. Y vas a tener que pagar en cuotas, con dinero, con tiempo, con sufrimientos, con una serie de cosas. He hecho errores que te son pesados. Son errores que tú vas a cometer en contra de la palabra de Dios y traen consigo mismo una carga violenta. No nos cuesta la salvación eterna, pero cuando nos involucramos en la carnalidad extendida, el Padre nos azota, porque el Padre ya dijo que ama para que se enderece. Lo hace en diversas maneras, forma extendida para que lleguemos a Juan 1:9, que es la confesión de nuestros pecados, y sigamos nuestro camino espiritual. Y ese es el proceso de santificación. ¿Ratación qué significa? Separación. Jadeado, para que seamos separados del mundo. Pase a Dios para ser bendecido. En el mundo y un pie aquí con las cosas de Dios, ¿vas a recibir bendición? No, vas a ser vomitado de la boca de Dios. Porque no estás ni con uno ni con el otro. Entonces, ¿cuándo vas a recibir la bendición? Recibe un poquito de bendición. No puedes crecer porque te involucras de nuevo en el pecado. Recuérdate que el problema con el pecado quiere decir desobediencia. Estás desobedeciendo las cosas de tu Padre Celestial que te ama. Él quiere tu bendición. Si tú no quieres hacerlo, pues vas a recibirlo. Es como la ley de la gravedad. Es muy fácil. Este es un edificio de 54 pisos. Aquí abajo es la calle. Tú estás aquí arriba. ¿Qué pasa si te tiras? Te haces atolla allá abajo. La ley de Dios es que si tú te separas de la cosa de Dios, tú vas a sufrir, tú vas a cosechar lo que tú siembras. Cuando tú siembras eso, vas a recoger abro. El que siembra tempestades recoge torbellinos o huracanes. Y él lo que no quiere es que nosotros pasemos por esos problemas. Él nos ama, él quiere que tengamos una vida alegre, feliz. El problema es que ellos participaban en esas actividades y traía esas consecuencias dañinas. El proceso de cambiar el pensamiento antinómico que va en contra de la ley, que está presente en Pérgamo por el punto de vista divino, es precisamente lo que tenemos en el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál espada? La rompía. Y esa es la espada del castigo. Ahora fíjense que aquí lo primero que tenemos es un. Así se dice, un. Por tanto, debido a que tienes esa actitud de aprobación con las cosas que van en contra del Todopoderoso, recuérdense que estamos hablando ahora con mi iglesia. Miren, en la iglesia siempre van a haber pecadora. Cada quien tiene su propio pecado. Pero lo que estamos hablando aquí no es del pecado particular que comete cada persona. No estamos aquí para meternos en la vida privada de otra persona. Pero cuando la cosa se trata ya de un grupito que está cometiendo la misma clase de pecado, sí hay un daño. Entonces hay que ponerle un paro porque eso es un cáncer que acaba con la iglesia. Muchas de las iglesias se dividen eso precisamente, porque todas las congregaciones tienen personas que están involucradas en pecados, por los cuales el Señor ha de encargarse de ellos, porque si nosotros pecamos, el Señor se va a encargar. O sea, la ley de la responsabilidad del libro de Hebreo, tú vas a cosechar lo que siembras. O sea, hiciste algo malo, te confiesas, pero ya sembraste. Y este va a traer consecuencias más adelante. Hay cosas que no se pueden echar atrás. Por ejemplo, si tú te tiras, yo digo, no, me arrepiento, Señor. Ok, te arrepentiste, te puedes arrepentir a la mitad del camino. Señor, me arrepiento de que me suicidé. ¿Qué hace el Señor? Si te confiesas, Jesucristo te perdona, Dios tu Padre te perdona. Le perdona, pero ya no puedes parar las consecuencias de tu acción. Ya estás ya ahí en la tole. Eso es lo que pasa, que nosotros pecamos y las consecuencias vienen y Él te perdona el pecado. Porque Él te ama y esa es la política de Dios, pero las consecuencias, esas se las tienes que comer tú. Le vas a pedir a Dios que te ayude después, vienen las lágrimas, etcétera, etcétera. Él te ama, pero lo que no quiere es que tú pases por esos problemas. Entonces, cuando llega a un punto donde hay un grupo de personas en la congregación que dice, miren, nosotros tenemos que llevarnos con las personas para poder compartir, crea una cultura de libertinaje, pues ha llegado el momento de enfrentar la situación. No podemos permitir que la iglesia vaya a un lugar donde no le corresponde, como iglesia, como grupo. Individualmente, todos vamos a pecar. Y somos sacerdotes de Dios Altísimo, y por eso aprendemos lo que es la confesión para estar libres de pecado en frente de Él, caminar llenos del Espíritu Santo, que es la manera de operar del creyente, pero cuando se trata de un grupo, la cosa es diferente. Por eso dice en el próximo versículo, arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? Esto es una parte muy interesante del estudio, porque hay una concepción equivocada de lo que es el arrepentimiento. Primero que todo, la palabra es metanoeo, metanoeo. Ahí lo tienen en el español y en el griego. Eso es meta, noveo. Meta es cambio y noveo viene de nous, que es mente, cambio de manera de pensar. Aquí está en el aorista imperativo y enfatiza una acción inmediata. Arrepiéntete ya, porque está en el aorista. Ya te lo dijo y te tienes que arrepentir, porque si no te arrepientes, entonces mira lo que te va a pasar. Ahora piensa lo que quiere decir metanoeo, para que nosotros podamos vincular lo que es la confesión con el arrepentimiento. Esto es una de las cosas más importantes que les voy a decir, porque no he abordado esto en los 14 años dentro de la televisión y la iglesia. Ustedes van a dar cuenta de lo imperativo y lo importante que es. Esto significa cambiar de manera de pensar. Puedes hacer estas cosas y después te puedes confesar y todo va a estar bien. Tiene que haber una línea de demarcación entre una cosa y la otra. No podemos pensar como paganos cuando somos cristianos. No tenemos que pensar de la manera que piensa un cristiano. Ese es el punto focal de Romanos 12:2, que nos dice, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Venimos a Dios con el bagaje del mundo y pensamos como piensa el mundo. Dios tiene que reentrenar nuestra mente para pensar como Él piensa. Entonces Él tiene que entrenarnos a pensar con la claridad de la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer, chicos. Persistimos en el camino de Dios. Tú persistes. Una persona sabia se lleva lo mejor. Si tú eres sabio, vas a llevarte lo mejor. Porque tú vas a ver las cosas que otras personas no pueden. Porque están ciegos. Tú te da la claridad, te deja ver las cosas. Porque te bendice. Tiene que haber un cambio porque no podemos seguir actuando como incrédulos y esperar que Dios nos bendiga. Simplemente porque utilizamos la confesión. Vamos a ver cuatro puntos. Arrepiente significa cambiar de manera de pensar. Primero, ese es el cambio del punto de vista humano al punto de vista divino. Segundo, el arrepentimiento no es remordimiento o pesar. Tercero, ese cambio de manera de pensar funcionalmente comienza con la confesión. Y cuarto, el arrepentimiento es más que la confesión. Tenemos esa palabra también en 1 Juan 1:9. Dice, si confesamos los pecados, Él es el justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero sí, la connotación es el arrepentimiento, lo de cambiar de manera de pensar. Vamos a ir uno por uno. Con esto podemos llevar a cabo nuestra vida espiritual. Que eso ahora voy a seguir hasta la próxima vez, como una licencia para pecar. Vamos sobre el primer punto. A medida que vamos conociendo la palabra de Dios, llegamos a tener el punto de vista divino. Más y más incrementa en nosotros el punto de vista divino. Cuando estás en comunión, el tema es, ¿vas a continuar con el punto de vista divino o vas a tratar de resolver los problemas de la vida con el punto de vista humano? Cuando cambias al punto de vista humano, siempre estás bajo el control de la naturaleza pecaminosa humana. Que nosotros llegamos a Dios con el punto de vista humano. A medida que nosotros comenzamos a conocer las cosas de Dios, comenzamos a recibir el punto de vista divino. A ver las cosas como Dios las ve. Requiere nuestra vida. Nosotros no podemos ver todas las cosas como Dios las ve en una sola clase. Esto es una trayectoria. Requiere nuestra vida. Porque a medida que vamos conociendo a Dios, venimos a la iglesia, crecemos, implementamos, nos vamos acercando más y más y más y más a Dios. Y Él tiene la oportunidad de bendecirnos más y más y más. Y eso tiene que suceder así porque tenemos que tener la capacidad adquirida a través de los estudios para recibir las grandes bendiciones que tiene. Porque Él no nos va a dar las grandes bendiciones si no tenemos la capacidad para recibirla. Lo que se está edificando a nosotros es la copa de David, la cual Dios derrama las bendiciones. Y Él dice, las bendiciones tuyas se rebosan en mi copa. Tienes que tener la capacidad para que Él derrame sus bendiciones. Si tú tienes capacidad para llenar esto, solamente te va a dar estas bendiciones. Si tienes capacidad, sí, te va a dar todas estas bendiciones. Si tu capacidad es como esta de aquí, tú vas a recibir muchas más bendiciones. Ahora, mientras más vas conociendo a Dios, más capacidad vas adquiriendo, más arriba vas llegando a niveles que quieras. Aquí, en la faz de la tierra, a medida que lo vas conociendo, vas a tener la presentación. No solamente de lo que has recibido, sino que ahora vas a tener la suficiente capacidad para reinar con Él. Te está entrenando para reinar con el Todopoderoso. Si tú no vienes a las clases, ¿vas a reinar con el Todopoderoso? No, no vas a saber nada de la política de Dios. Estamos aquí para conocer la política de Dios, implementar el reino de los cielos. Él nos va a hacer pescadores de hombres. ¿Oyeron eso? Sígueme y yo te haré pescador de hombres. Pues fíjense qué importante eso. Cuando tú lo amas, tú comienzas a reinar con Él. Hay que hablar de Cristo. Hay que dar al Evangelio, eso es parte de lo que nosotros hacemos. A la misma vez nos está preparando para reinar con Él, a medida que nos da capacidad, que es construida como piedras vivas edificados con la palabra de Dios. Hay un edificio que se está haciendo con la palabra de Dios en nosotros para que reinemos con Él. ¿Quién puede reinar con Él? Los que creen en Cristo y los que están pendientes de la palabra de Dios. Si tú no estás pendiente de la palabra de Dios, claro, tienes que tener la mente de Cristo. Tienes que crecer espiritualmente, si no, ¿qué vas a reinar? Tienes el privilegio y la oportunidad de reinar, que no importa que tú trabajes donde ganas el mínimo. Hay personas que se ganan 500 veces más que tú, pero no conocen a Dios. Y tú tienes la oportunidad de conocer a Dios. Esa persona creyó en el Señor Jesucristo, va al reino de los cielos, y tú hiciste lo que Dios quiso, que es crecer espiritualmente. Esa persona te va a servir a ti eternamente. No por 40 años, no por 10 años, porque tú vas a ser uno de los que reinan con el Todopoderoso eternamente. Y tú vas a estar puesto ahí por dedo. El Rey de Reyes y Señor de Señores, por dedo te va a poner a ti. Como hacen los gobernantes, por ejemplo, en México, en Centroamérica, Suramérica, Cuba, en todos los lugares. Llega el tipo a la presidencia y a sus amigos, los que piensan como él, el embajador, tú vas a ser, por dedo te pone. Nosotros vamos a reinar con él, no arbitrariamente. Vamos a reinar con él porque nosotros tenemos el contenido de la palabra de Dios en nuestro corazón. Porque nosotros dijimos, es más importante tú, Señor mío, yo tengo una cita con el Todopoderoso en la iglesia, no con el pastor, sino con el Todopoderoso, porque yo no soy el Todopoderoso, simplemente soy un vocero, así como ustedes tienen dones, yo tengo mi don, para hablar de las cosas de Dios, para que te llenes. Entonces Dios te va a bendecir, ahí donde está la bendición. La bendición está en la palabra de Dios. ¿Qué tú haces? Lo que tú haces es el privilegio que Él te da para adelantar el reino de los cielos. Ser usado por el Todopoderoso es completamente diferente. Aquí vamos a comenzar. Este punto tiene que ver con capítulo 2, versículo 16 de Apocalipsis. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todo lo que has preparado para nosotros, Señor. Te damos las gracias por este plan maravilloso que tienes para nosotros. Gracias por hacerlo claro para nuestra vista, que lo más importante en este mundo eres tú. Tenemos que tener tiempo para ti. Que todo lo que deseemos nosotros circule alrededor tuyo, Señor, alrededor de lo que es más importante para nosotros, para la gloria de Cristo. En su nombre te damos las gracias. Amén.